Listas serán determinantes en la formación del próximo gobierno en Ajuria Enea. La apuesta, ha dicho ya el PSOE, será por la continuidad. Como premio de consolación, es probable la opción de entregar a Bildu la alcaldía de Pamplona y así evitar poner en peligro sus votos en el Congreso. Son cálculos exentos de escrúpulos y además inconsistentes. Desde hace décadas no se veía un apoyo tan bajo al independentismo en el País Vasco y en Cataluña, pero esta legislatura le va a regalar una inesperada oportunidad de recuperar el terreno perdido. Donde había un problema en vías de solución, ahora habrá reivindicaciones con enorme poder desestabilizador marcando la agenda nacional. Es el precio de la opción de Pedro Sánchez de desplazar el eje de la política nacional de la centralidad al radicalismo.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Vamos, vamos, ánimo, que es martes, que es 28 de noviembre, que son las 6 de la mañana. Pero, por favor, pero qué cosa mejor puede ser que estar despierto ya. Despierto haciendo cosas, incluso las abluciones propias de estas horas, bueno, lo que sea, desayunando o ya trabajando, o dirigiéndose al trabajo, ahí va, vamos a trabajar. Siguen bajando las temperaturas en España. Se van a mantener estables en el Cantábrico. Ese frente que atravesaba el norte peninsular dejará algunos chubascos. Puede caer algo de agua en Castilla y León, norte de Madrid, Extremadura, bueno, por ahí más o menos, donde los cielos están cubiertos. Bueno, de las cosas que esta mañana tengo que contarles. Pues miren, es una fruta variada hoy. Hay mucho asunto nacional y hay mucho asunto internacional. Pues, hombre, el que nos ocupa en Oriente Próximo, porque saben ustedes que, bueno, ahora les cuento historias de los rehenes, pero parece que este intercambio entre de presos palestinos por rehenes que tiene Hamas va a continuar. Hoy será otro día de intercambio y el acuerdo se ha prolongado dos días más. ¿Qué ocurre con la liberación de los rehenes? Vamos a ver que, hombre, Hamas se ha beneficiado de esta tregua normalmente porque primero ha reforzado sus posiciones en el sur de Gaza y ha hecho una especie de ranking del valor de los rehenes que tienen. De menos a más, por valor estratégico. ¿Qué es lo primero que está soltando? Mujeres y niños. Después tailandeses. Tailandeses tenía bastante. Los tailandeses los está liberando ahora, primero por lo que ya les conté ayer, la influencia de Tailandia es el paso de las armas que Corea del Norte cede a Irán, que Irán luego libera a Hamas. Pero los tailandeses sirven para abultar el número de rehenes liberados sin tener que soltar a gente realmente de más valor para ellos. Luego los ancianos, luego gente que haya por ahí de otra nacionalidad, y lo más difícil de soltar para ellos, porque es lo más preciado, son militares israelíes o ciudadanos norteamericanos. Eso parece evidente, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasará a lo largo de estos dos próximos días y alguno más si se alarga la tregua? Que Hamas cada vez va a extorsionar más. Menos rehenes por más material humanitario y más presos. Mientras tanto, Israel lleva un control férreo de los rehenes que son liberados. La prensa no puede hablar con ellos por varias razones. Primero, por lo afectados que estén o por no. Pero segundo, porque hay mucha curiosidad por el tratamiento que han recibido estos rehenes. Y los de Hamas son capaces de haberles tratado. Bueno, cuando se trata un rehén, bueno, ya de momento cuando está secuestrado no es que esté recibiendo un trato de perlas. Pero bueno, que haya sido medianamente bien cuidado para beneficiarse de esa imagen a nivel mundial. Cosa que Israel no está dispuesta a tragar por ahí. Pero bueno, estamos conociendo relatos por boca de sus familiares. Los otros guardan silencio cara al público. Y lo que cuentan, la verdad es que se lo cuentan al psicólogo o a su gente. Hay niños a los que se le están tratando de explicar que aquel día que lo secuestraron, sus papás murieron y que ya no van a ver nunca más a esta gente. El trauma de tener que darles esta noticia se mezcla con el alivio de volver a verles.
Fue increíble. No podía creerlo hasta que le vi. Simplemente no podía creerlo. Ahora estoy un poco más aliviado. No completamente porque siento felicidad, pero al mismo tiempo extraño a sus padres, Roy Hadar.
Claro, ese señor es el abuelo de Abigail, la niña a la que han contado estos días que se ha quedado huérfano porque sus padres fueron asesinados por Hamas. Son niños o preadolescentes como Hilar Rotem, que a sus 13 años su familia le tiene que recordar continuamente que ya no hace falta que siga susurrando cuando habla, que ya puede hablar normal. Pero a Hila se le ha quedado la costumbre de hablar entre susurros porque los terroristas no les dejaban hablar. Los rehenes que habrán tenido que dormir, vaya usted a saber cómo, pues unos en sillas de plástico, esperando para hacer sus necesidades en el baño, de ducharse ni hablamos. Personas que han perdido en menos de 2 meses hasta 7 kilos, porque las han tenido únicamente a base de pan y arroz. Gente normal y corriente, que el 7 de octubre se levantaron, como si fuera un día normal, como usted y yo nos hemos levantado hoy, y que sin previo aviso vienen unos animales, les secuestran, les encierran en unos túneles sin apenas luz durante 7 semanas. 50 días sin ver la luz solar, por lo que ahora tienen problemas para acostumbrar sus ojos a la luz del día. Luego hay historias casi de película, como la de Ronnie Kriboy, un joven ruso israelí que en apenas 2 meses, el tío ha tenido más vidas que un gato, primero sobrevivió al secuestro, que ya era difícil. ¿Por qué? Oiga, para 200 personas que capturaron con vida, los de Hamas mataron 1.200. Pero es que una vez secuestrado, lo encerraron en un edificio de Gaza, que fue bombardeado por el ejército de Israel sin que Ronnie resultara herido, pero causando bajas entre sus carceleros, de manera que este chaval de repente se vio libre para salir corriendo. Puso pies en polvorosa, intentó llegar a suelo israelí, pero no se pudo orientar, 4 días caminando por el campo. Unos palestinos lo capturaron, se lo entregaron otra vez a la gente de Hamas. Bueno, todavía tuvo la suerte de que no lo ejecutaran y el domingo fue liberado. Vean ustedes la historia de este hombre. Claro, los rehenes que le quedan, y le quedan muchos, a Hamas, ya les digo, los va a ir utilizando, le va a ir dando más valor estratégico, y muchos de ellos también se los queda, porque si de repente se rompe la tregua, a estos los colocan, bueno, en la azotea de un edificio que vayan a bombardear, eso está más que claro, ¿eh? En total se han liberado 69 rehenes cautivos en Gaza, 150 presos palestinos en cárceles israelíes. Y hoy será otro día de intercambio que ya le iremos contando. A todo esto, Pedro Sánchez, no puede faltar. No puede faltar, que sería un día sin empezar a hablar de este sujeto. Sigue cosechando éxitos internacionales desde que se ha convertido en el ídolo de Hamas. Y lo último ha sido que Emmanuel Macron le adujo fuera de la reunión de este martes para hablar en el Elíseo con diversos dirigentes europeos sobre el futuro de Europa. Ya es raro, porque oye, este tío, en fin, es presidente de turno de la Unión Europea. ¿O es que se le ha pasado a mi Emmanuel? O lo mismo, mi Emmanuel no tenía mucha gana de ver a Sánchez. O lo mismo, que Sánchez ya va por libre y pasa de todo a la Moncloa, está diciendo, no, es que Pedro no, está muy ocupado, no. Ha declinado a Gudurima, con lo que le gusta una foto. Con lo que le gusta. O sea, España debe estar en esos foros. Más si es la presidencia rotatoria del Consejo Europeo. O sea, ese cuento de que Pedro está muy ocupado y ha declinado a acudir, que vayan con ese cuento a otro tonto. No va porque no le invitan, porque ¿quién quiere a este tipo? Después del papelón que ha hecho en Israel. Ahora les diré más cosas de las cosas de lo que ocurre en España esta mañana, que es muy interesante, pero me gustaría que Sergio nos hiciera un resumen de todo lo que es hoy actualidad. ¿Qué tal, Barbosa? Buenos días.
Herrera en COPE.
¿Qué tal? Buenos días. En las últimas horas hemos conocido, por ejemplo, que Telefónica ha anunciado que está preparando su primer despido colectivo en una década. El ERE afectaría a tres de sus compañías y ya ha mantenido reuniones con los trabajadores. Según los sindicatos, afectaría a unas 2.500 personas, pero la empresa asegura que todavía no ha dado ningún número. Por lo demás, ya se conoce la letra pequeña del pacto al que han llegado la Junta de Andalucía y el Gobierno Central sobre los regadíos del Parque de Doñana. Se van a dar ayudas de hasta 100.000 euros por hectárea a los agricultores de los municipios de la zona para que no siembren frutos rojos. El portavoz de la plataforma en defensa de los regadíos del condado, Julio Díaz, asegura en COPE que es la mejor propuesta que tenían sobre la mesa.
Esta propuesta, pues, era justo después del objetivo máximo, era la mejor propuesta que podíamos alcanzar y desde luego restituye también, pues, la situación tan dura que estaban viviendo estas personas, ¿no?
De la agenda del día, María Dolores de Cospedal declara hoy como testigo sobre las supuestas presiones del PP al abogado de Bárcenas. La que fuera secretaria general del Partido Popular está citada ante el juez que la investigó durante unos meses por el caso Kitchen. De este último acabó exonerada ante la falta de indicios. Sepan también que dos yihadistas brasileños han sido detenidos en el municipio malagueño de Estepona. Según la policía, planeaban un atentado en nuestro país. A todo esto, el Papa Francisco se reúne este martes en Roma con los obispos españoles que le van a explicar las conclusiones de un informe que analiza la situación de los seminarios. Y en el partidazo de COPE, el Girona cierra la jornada de Liga sin descolgarse del liderato. Bruno Casar, buenos días.
Hola, buenos días. Se puede catalogar como pinchazo del Girona el empate a uno con el Athletic Club, con el que despedimos la 14ª jornada en Primera División y que deja a los de Michel colíderes con el Real Madrid, ambos empatados a 35 puntos. El Athletic, por su parte, afianza puestos europeos, es quinto a 6 de puestos de Liga de Campeones. Una Champions que hoy comienza a servir la penúltima jornada de la fase de grupos, donde nos atañe a las 9 el Atlético de Madrid, que visita al Feyenoord con la convicción de que una victoria les clasifica matemáticamente para los octavos de final. El Barça a la misma hora recibe al Oporto con la misma cuenta que los rojiblancos, aunque en función del otro encuentro de grupo podría incluso servirle un empate. Desde las 8:30 arrancamos tiempo de juego para esta penúltima jornada de la Liga de Campeones.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Camino de las 6:13, una hora menos en Canarias, 53. Ese es el número de muertes por violencia machista que llevamos en lo que va de 2023. Ya hemos superado con creces las 49 del año pasado. Los dos últimos asesinatos se han producido en Madrid. Uno ha sido el de Tatiana, una peruana de 25 años, apuñalada mortalmente por su pareja, del que se estaba separando en un piso del barrio de Carabanchel. Un caso especialmente indignante porque el homicida no solo acabó con la vida de Tatiana, sino que también mató a Abril, la hija de ambos, de tan solo 5 añitos. Francisco Luis, padre de Tatiana y abuelo de Abril, habló con la prensa como buenamente pudo.
Se le fue la cabeza a mi yerno y las mató a las dos.
¿Y había una orden de alejamiento?
No había.
Este caso, por cierto, además del lógico estupor que ha provocado en la opinión pública, también ha generado bastante revuelo mediático, y es que Tatiana denunció en septiembre de 2020 al que ha acabado siendo su asesino por maltrato y amenazas. En ese momento, la víctima fue incluida de inmediato en el sistema Biogen, con categoría además de alto riesgo. Pero desde ese momento, todas las veces que Tatiana se sentó delante de un juez, no quiso seguir adelante con la denuncia. De hecho, en el juicio por esa denuncia de maltrato, aseguró que no recordaba nada de lo sucedido. Incluso llegó a decir que había denunciado para evitar que el padre se llevase a la niña a Perú. Como tampoco había testigos de esas amenazas, como el juez no tenía pruebas evidentes y el acusado también negó las acusaciones, el agresor quedó absuelto en diciembre de 2022. Automáticamente decayeron las medidas cautelares impuestas 2 años antes. Así lo ha explicado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 2 comunicados que ha tenido que mandar sobre este asunto. Aún así, habiendo decaído las medidas cautelares, la policía mantuvo la vigilancia unos meses más ante la situación de riesgo, pero con el tiempo ambos volvieron a vivir juntos y la policía en esa situación se vio empujada a abandonar la vigilancia. El caso es que desde hace 3 meses, cuando Tatiana decidió separarse de él definitivamente, la convivencia se volvió insoportable. De hecho, esta misma semana tenía previsto presentar la demanda de divorcio, un caso que genera especial impotencia porque se intentó proteger a la víctima, pero con la ley en la mano tampoco se puede exigir al juez que mantenga unas medidas cautelares si la propia víctima acaba negando la agresión y no hay pruebas que lo demuestren. Un caso, en definitiva, que según el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, nos debe hacer reflexionar sobre qué mejorar dentro de la ley para proteger a las mujeres que sufren un verdadero riesgo potencial de violencia machista.
Seguir comprometiendo todo nuestro trabajo para revisar a fondo qué es lo que está fallando para que no seamos capaces de frenar esta barbarie. Es insoportable y todos y todas debemos hacer lo posible desde cada ámbito de responsabilidad por ponerle fin a esta locura que es la violencia machista.
El presunto asesino, por cierto, sigue ingresado en estado muy grave en un hospital madrileño tras haber intentado suicidarse. Está detenido y custodiado por la policía. En cuanto al otro crimen machista de las últimas horas en Madrid, el presunto autor de los hechos, un español de 42 años, capitán del Ejército de Tierra, ha pasado su primera noche en prisión. El pasado sábado estranguló a su pareja, a Leticia, en un piso del Puente de Vallecas, en presencia de sus 2 hijos de 2 y 3 años. Aunque los servicios de emergencia lograron revertir la parada cardiorrespiratoria en la que había entrado, al final la mujer murió ayer por la tarde. Los niños de la pareja han quedado a cargo de la abuela materna. Aquí sí que no había denuncias previas de malos tratos, tan solo una denuncia de divorcio presentada por ella misma el pasado mes de octubre. Cambiamos de asunto porque justo cuando el Gobierno de España y la Junta de Andalucía han firmado la paz sobre los regadíos en el Parque de Doñana, resulta que la guerra entre la Comunidad de Madrid y el Ejecutivo Central sube de intensidad. Un conflicto que ya tuvo momentos álgidos durante la primera legislatura de Pedro Sánchez. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, a Félix Bolaños intentando subir al escenario de autoridades durante la fiesta de la Comunidad de Madrid y la gente de protocolo de Ayuso cortándole el paso o los roces con demandas incluidas por los cierres de negocios durante la pandemia? Ahora, con la amnistía y las prebendas económicas del sanchismo a los territorios gobernados por los separatistas, esos choques prometen ser más tensos, si cabe. De hecho, ya tenemos 2 en las últimas horas. Por un lado, está la denuncia de Madrid ante el Tribunal Supremo contra el nuevo plan hidrográfico del Tajo. Según el gobierno madrileño, Sánchez ha escogido el agua como arma política y pretende que casi 7 millones de madrileños se rindan de sed. Así lo ha dicho literalmente la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que esta noche ha pasado por el cascabel de 13 para denunciar que el gobierno pone ahora impedimentos a los trasvases necesarios para que llegue el agua a las casas madrileñas, que les impide cumplir con los requisitos de depuración y que les dificulta la planificación sobre todo lo relacionado con el agua.
Una serie de decisiones que van a perjudicar directamente al abastecimiento del agua, al desarrollo de la región de Madrid, al crecimiento poblacional, va a impedir totalmente nuestro crecimiento económico y es de un dirigismo y de una actitud liberticida nunca visto. De hecho, no se hace contra ninguna otra región salvo Madrid.
Esta es la batalla del agua, que a ver cómo acaba, y luego tenemos la batalla del protocolo, y es que Ayuso también denuncia que el gobierno de España no le ha invitado a la inauguración del AVE Madrid-Asturias, que va a tener lugar este miércoles.
Es la primera vez que ocurre en la historia del AVE. Es verdad que no es nuevo por parte de Pedro Sánchez. No nos invitó a la cumbre de la OTAN, a la cumbre del clima, que se desarrollaban en Madrid y en instalaciones gestionadas en un porcentaje altísimo por Madrid, no por ellos. Ha pasado cuando visitan ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, instalaciones públicas.
Desde el Ministerio de Transportes explican que solo se invita a los presidentes autonómicos de donde se inaugura algo, y lo que se pone en marcha el miércoles es un tramo entre Castilla y León y Asturias. Por eso sí han invitado, por ejemplo, a Mañueco y a Barbón. Pero desde la Comunidad de Madrid insisten en que otros presidentes autonómicos sí fueron invitados cuando el AVE llegó a sus regiones. Por ese motivo, y aplicando la política del golpe por golpe anunciada por Ayuso hace unas semanas, la Comunidad de Madrid anuncia que no volverá a invitar a ningún miembro del gobierno a los actos que organice. Fuera de estos dimes y diretes en España, ya en la crónica internacional, todo el mundo lo daba por hecho y finalmente ya es oficial. La pausa humanitaria de 4 días en el conflicto de Oriente Próximo, como contaba Herrera, que debía haber concluido a las 6 de esta mañana, se prolonga 2 días más. A cambio, Israel se compromete a liberar a 60 presos palestinos entre hoy y mañana, mientras que el grupo terrorista dejará libres a otra veintena de secuestrados. Justo antes de conocerse esa nueva tregua de 48 horas, Hamas liberó a otros 11 rehenes que mantenía escondidos en la Franja de Gaza. Por cierto que con el testimonio de todos esos rehenes liberados, efectivamente, nos estamos enterando de las condiciones en las que estaban retenidos. Unas condiciones terribles. Según cuentan los liberados, apenas han disfrutado de 2 horas de luz cada día. Su comida ha consistido, en el mejor de los casos, en arroz, pan y agua. Han tenido que dormir en sillas y para ir al baño han tenido que esperar durante horas. Tali Amano es la hija de Elma, una rehén liberada el pasado domingo.
Mi madre no merecía volver así. Ha sido médicamente descuidada. Llegó con un ritmo cardíaco de 40 latidos por minuto y una temperatura corporal de 28 grados centígrados, a punto de perder el conocimiento y con heridas por todo el cuerpo.
Pues de la situación en Oriente Próximo se ha hablado mucho en el Foro del Mediterráneo celebrado ayer en Barcelona. Allí ha estado Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea. Ha dejado claro que cualquier solución a este conflicto histórico tiene que pasar por la desaparición de Hamas.
Hamas ha hecho con el control político y securitario, pero quien presta servicio a la población de Gaza es la autoridad palestina. Y por lo tanto hay que ayudarle y apoyarla para que pueda volver allí, para evitar que un territorio abandonado, sin ley ni orden, sea una cuna para más violencia, para más terrorismo y cause oleadas de población emigrada, expulsada a la fuerza.
A todo esto, la embajadora de Israel en España ha acudido esta pasada tarde al Ministerio de Asuntos Exteriores. Ha sido convocada para dar explicaciones por las críticas del gobierno hebreo a Pedro Sánchez, después de que el gobierno de Pedro Sánchez enfadara sobremanera al gobierno de Israel. De lo discutido en esa reunión, de momento, no se sabe nada. Y si abrimos la carpeta de asuntos económicos, lo que vemos hoy no tiene pinta de ser muy positivo para los bolsillos de al menos 600.000 autónomos españoles, los que declaran a través del sistema de módulos. Y es que el Ministerio de Hacienda ha publicado un borrador donde planea ya la retirada de ese colectivo del alivio fiscal para combatir la inflación. Dicho de otra manera, que a partir de 2024 se rebajan las deducciones extraordinarias un 5%, del 10 al 5. Según las estimaciones de la Agencia Tributaria, unos 580.000 trabajadores por cuenta propia dejarán de ahorrarse en torno a 120 millones de euros. Son esos pequeños ajustes fiscales que nos anunciaron y que ya van a empezar a sufrir los trabajadores puros y duros. Y por lo demás, este jueves es el día elegido por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para reunirse con la patronal y los sindicatos y negociar la subida del salario mínimo. La idea, según explica la propia vicepresidenta, es alcanzar un acuerdo que no suponga una merma del poder adquisitivo de los trabajadores.
La vocación va a ser, uno, que los trabajadores y trabajadoras no tengan, sufran la pérdida de poder adquisitivo, y en segundo lugar, alcanzar un acuerdo que me parece que es factible entre las posiciones.
Pues llegamos a las 6:23, una hora menos en Canarias. Seguimos aquí con Carlos Herrera.
Y Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
¿Con qué metemos hoy la pata?
Pues te voy a decir la verdad, hoy estoy con un dilema y un sinvivir y no sé si Yolanda Díaz es peor que Pablo Iglesias, si los dos son igual de malos y si los dos son mejores en todo caso que Pedro Sánchez, o es todo al revés. No sé tú si te gusta, si eres más del Madrid o del Barça, pero bueno, yo te pongo en antecedentes. Ayer Pablo Iglesias le dio una entrevista a dos chavalines, ya, que son los únicos que le aguantan ya más de 10 minutos, y soltó lo más grande por esa boquita caribeña contra su antiguo amor, contra Yolanda Díaz. Ya sabes, lo hizo con ese tono entre el despecho, la venganza y la tristeza, que la verdad es que el tío parecía una mezcla de un capítulo de aquella serie, ¿te acuerdas? Al salir de clase, que había un grupo de niñatos que hacían cosas de niñatos y les pasaban cosas de niñatos. Bueno, y una canción de Pimpinela, fíjate cómo suena.
Ya es tarde.
¿Por qué?
Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti.
Sí, me arrepiento de haberle entregado tanto poder como le entregué sin haber dejado atado que hubiera un proceso democrático, confiaba en ella. Y claro que me arrepiento. Yolanda ha trabajado básicamente para destruir a Podemos, aliándose con mafiosos y con los enemigos más evidentes de Podemos.
¡Ay, qué dramón, eh!
A mí se me pone mal el cuerpo, qué mala Yoli. Y pobre Pablo, ¿eh? Fíjate que él creía haberse encontrado con Blancanieve y al final le salió la madrastra. Pero te voy a decir una cosa, Herrera, aunque el tipo sea más malo que estornudar con diarrea, algo de razón tiene, ¿eh? Porque Pedro Sánchez es presidente gracias a él y Yolanda Díaz, vicepresidenta, también por su dedo. Y sin que fueran novios, ¿eh? Que eso tiene bastante mérito en Podemos. ¿Y cómo se lo han pagado?
¿No? ¿Cómo se lo han pagado?
Pues mira, se ha quedado Yolanda con la casa, el coche, el falco, los niños, el sueldo, el despacho y todo. Es verdad que en su favor hay que decir que también se quedó con Errejón y con Ada Colau, que no es poca cosa, ¿eh? Pero mira, tú sabes que Iglesias no da puntada sin hilo y que su empeño en poner a escurrir a Sánchez y a Yolanda Díaz es el anticipo de una tormenta. Ojo que al final no serán Bildu ni Esquerra los que se carguen la legislatura, vamos a cogerle la matrícula Podemos, porque en las próximas semanas, lo mismo las niñas del Resplandor y de los otros tres diputados de Podemos se vengan de los viejos amigos de la pandilla. Lo de Felipe contra Pedro va a ser un juego de niñas, de niñes y de niños al lado de la vendetta del emérito.
Pues me alegro mucho de saludarte.
Hasta ahora mismo, Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La vivienda es una de las mayores preocupaciones de los españoles. Sin embargo, las cerca de 2 millones de hipotecas firmadas con bancos en los últimos 5 años demuestran que comprar una casa es posible. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
En Toyota Profesional disponemos de una amplia gama de vehículos comerciales que se adapta a todas tus necesidades como profesional. ¿Que quieres un vehículo eléctrico, de gasolina o diésel? Lo tienes. ¿Que lo buscas con carrocerías modulables? Lo tienes. ¿Que necesitas una garantía de hasta 15 años? La tienes. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. Y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes. Y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología.
Las obras del nuevo piso, la universidad de Ana, la avería del coche, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler. Ayer, hoy y siempre.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
En la página 3 del libro del Bien Vivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quién lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Factura, cliente, factura, impuestos, cliente, 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 factura...
Las pymes tienen mucho de lo que ocuparse y los hackers lo saben. Por eso muchas confían en Google, que ofrece cursos de ciberseguridad en colaboración con Incibe para protegerse frente a las ciberamenazas. Más seguridad con Google.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Para
para acabar el día en la radio?
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En nuestro país se calcula unas 30.000 personas las que no tienen un techo. Es el caso de nuestra protagonista de hoy. Se llama Mamen. Estuvo viviendo 8 meses en la calle. Consiguió salir de esa situación y ahora vive en un piso compartido. Ahora
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, damas y caballeros, son ya las 6:30 de la mañana. A que usted encuentra agua. Sí, no sé si le pasa una cosa, que es muy de estos tiempos, bueno, de todos los tiempos. Usted se levanta a las 5 de la mañana, ¿eh? Y cuando se levanta se da cuenta que en el borde de su cama hay sentado a alguien que le mira fijamente, y es el demonio. Y le dice a usted: ¿y tú por qué tienes que levantarte ahora? ¿Tú qué necesidad tienes de levantarte ahora y de ir a ninguna parte? Con el frío que hace fuera, con la pelúa que hay ahora mismo en la calle. Y usted dice: quita, que tengo que irme a trabajar, hombre, apártate, quédate ahí un ratito. Si es que eso no pasa nada. Bueno, pues eso seguro que le ha pasado a usted esta mañana. Que el demonio le ha dicho: ¿tú qué necesidad tienes de salir a la calle y de ir a trabajar? Que le ha dicho: pues coño, que si no voy a trabajar, aquí no entra nada, no, hombre, pero no te preocupes, tú tranquilo. Así es el demonio. Por eso hay que luchar contra el demonio todas las mañanas. Por eso hay que levantarse, la señal de la cruz, fuera de aquí, Satanás, y con vigor hacerse con el día a estas horas de la mañana. ¿Por qué? Pues porque hay un tío en la radio que le cuenta las cosas que pasan, y ese tío soy yo. Y esta radio es la COPE. Que aquí el demonio también viene, ¿eh? Sabía que aquí lo tiene un poquito peor, pero el tío viene, ¿eh? El tío le echa valor a todo en la vida. Bueno, pues les estaba contando yo las cosas de Europa, no de las reuniones en las que ya no invitan a Pedro Sánchez y... que si esto, que si lo otro. Pero miren, hoy Sánchez tiene, por ejemplo, cosas más importantes que hacer, como acudir al Consejo de Ministros para ratificar a Álvaro García Ortiz como el agente sanchista en la Fiscalía General del Estado. Y luego acudir a la clausura del Congreso de Multinacionales en España, donde suponemos que intentará vender a las empresas esa idea fabulosa de que la impunidad judicial para los golpistas y malversadores, lejos de asustarles, les debe animar a invertir su dinero en España. Supongo que no tendrá el valor de hablarles de impuestos, de los que va a subir, del crujío, de quién va a pagar la fiesta, que él tiene que seguir de fiesta todos los días. La fiesta suya es gastar y gastar y gastar y gastar. Y eso lo tiene que pagar alguien. Bueno, y la verdad que la presidencia de turno de España, de la Unión, que es una cosa que tarda pues mucho tiempo en volver a pasar. Pues muchos países forman parte de la Unión. Hasta dentro, vaya usted a saber cuánto, no volvemos a serlo. 12 años, por ahí. Bueno, pues que la verdad esté pasando sui generis de aquella manera tan particular, pues nos da que pensar. El Parlamento Europeo sigue sin explicarse. ¿Cómo puede ser que el presidente de turno está a punto de terminar 6 meses en el puesto y no se ha molestado todavía en comparecer en el Parlamento Europeo? Dice: no, es que bueno, estaba en funciones. Sí, en funciones ya. Pues todavía le están esperando. Tampoco se recuerda a un presidente de turno del Consejo al que el PP europeo le haya advertido que puede quedarse sin los fondos comunitarios por su ataque al Estado de Derecho. De momento no tenían bastante con tener que explicar el próximo jueves el escándalo de la amnistía, que Sánchez ha abierto el incendio de su crisis diplomática con Israel, una crisis diplomática que no solo es un problema de España con Israel. Es que Sánchez, hasta el 31 de diciembre, habla en nombre de la Unión Europea. Así que ayer salió un portavoz de la Comisión a decir que espera que la polémica de Sánchez no afecte a la intermediación que Bruselas está llevando a cabo con Israel para solucionar la guerra con Hamás.
Se trata de cuestiones puramente bilaterales entre los países implicados. Esperamos que ningún problema bilateral se interponga en el objetivo final, que es el beneficio de las personas de Palestina e Israel.
Ya es triste que demos la nota de esta manera, pero ahora mismo, pues miren ustedes lo que hay, tenemos un presidente con su propia agenda que no tiene que coincidir ni con los intereses generales de España, ni con la elemental prudencia que requieren las cosas de la Unión Europea. Ayer, por cierto, el ministro Álvarez aprovechó la cumbre del Mediterráneo para agasajar todo lo posible al representante palestino en una cita a la que Israel, lógicamente, no acudió por su enfado con Sánchez. Y luego lo de la amnistía va a ser un partido muy largo. El PP europeo, que es el grupo mayoritario en el Europarlamento, se ha propuesto que en el pleno del 13 de diciembre se hable, y que de hecho sea un monográfico sobre la amnistía en España. Y ahí seguimos, esperando momentos estupefacientes como la reunión entre PSOE y Junts en Suiza para hablar del conflicto España-Cataluña con un mediador internacional haciendo de maestro de ceremonias. Es que cada vez que lo digo, sigo sin creérmelo. ¿De verdad estoy dando una noticia así? ¿De verdad estoy diciendo que mi país, el presidente o el representante del partido, que no ha ganado las elecciones, pero bueno, que ha juntado una mayoría parlamentaria de mi país, se va a reunir con otro señor de mi país para hablar de un conflicto que dicen que existe entre una parte y el todo, y van a llamar a un tío de Noruega para que se siente ahí en Suiza a hablar de esas cosas? ¿De verdad? ¿De verdad que los dos tienen representación y despacho en el Congreso de los Diputados y pueden negociar lo que consideren oportuno? ¿Y de verdad tienen que hacerlo así? Pues dice Pilar Alegría que eso es lo más normal del mundo. ¿Y a qué viene tanta polémica?
Lo que se acuerda se lleva al efecto. Se están intercambiando agendas y con la máxima normalidad esas reuniones se celebrarán. Si será mañana o pasado, pero las reuniones que la que nos comprometimos, no me cabe ninguna duda que se llevarán a cabo. Siempre que se ha acordado algo con cualquier formación política, el Partido Socialista ha actuado con absoluta transparencia. Que lo importante de las reuniones es el resultado de las mismas. No tengo ninguna duda que se conocerá.
Yo tenía que aguantar la risa de la poca vergüenza que le echan cuando hacen este tipo de declaraciones. Sony 37, ¿qué más cosas hay por ahí, Sergio?
Herrera en COPE. Hoy estamos contando que Israel y Hamás han acordado ampliar la tregua hasta el jueves. De momento se espera que los terroristas liberen hoy otros 20 rehenes a cambio de otros 60 presos palestinos. Aquí en España, la tensión entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid promete dar mucho que hablar en esta legislatura. El último choque tiene que ver con los planes del Gobierno para gestionar el agua del Tajo y que la Comunidad de Madrid considera que pone en riesgo el suministro en su región. Además, en declaraciones a 13, Isabel Díaz Ayuso ha mostrado su malestar por no haber sido invitada a la inauguración del AVE Madrid-Asturias.
Es la primera vez que ocurre en la historia del AVE. Es verdad que no es nuevo por parte de Pedro Sánchez. No nos invitó a la cumbre de la OTAN, a la cumbre del clima, que se desarrollaban en Madrid y en instalaciones gestionadas en un porcentaje altísimo por Madrid, no por ellos. Ha pasado cuando visitan ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, instalaciones públicas.
Como consecuencia, el Ejecutivo Regional ya ha dejado claro que no invitará al Gobierno a ningún acto de la Comunidad de Madrid. Hablando de Madrid, Renfe ha recuperado a las 5 de la mañana la circulación por una vía del tramo entre Atocha y Recoletos, que está afectando parcialmente a las cercanías y a los trenes de Jaén, Almería y Extremadura. Por lo demás, el Tribunal Supremo ha confirmado hasta 43 años de cárcel para dos implicados en los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017. La Sala de lo Penal descarta que se haya vulnerado el derecho de las víctimas a conocer la verdad y rechaza los recursos de las acusaciones. Y en el partidazo de COPE, Barça y Atlético Atlético de Madrid buscan sellar esta noche su pase a octavos de final de la Champions. Bruno Casar.
A las 8:30 ponemos en marcha tiempo de juego para la penúltima jornada de la fase de grupos, que hoy pasa por el Atlético de Madrid, que visita al Feyenoord con las cuentas claras. Si gana, está clasificado. Para ello, Simeone va a disponer de toda la plantilla al completo, salvo Lemar. A la misma hora, 9:00 PM, el Barça recibe al Oporto con todo de cara para lograr ese pase a octavos, y a sabiendas de que una derrota sí que le podría complicar la vida. Xavi queda a la espera de Ter Stegen, que hoy mismo va a decidir si está disponible para el encuentro debido a esas molestias que acarrea en la espalda. Y de anoche rescatamos el empate a uno entre Girona y Athletic Club, con el que cerramos la 14ª jornada en Primera División y que nos deja, por tanto, al equipo catalán compartiendo liderato con el Real Madrid, empatados a 35 puntos. El Athletic afianza puestos europeos, se coloca a 6 de la Liga de Campeones.
Son 40. En julio se van a celebrar elecciones europeas. El PP cree que será un plebiscito a Pedro Sánchez. Para cuando sean las votaciones, Puigdemont podría incluso haber vuelto a España. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Una prueba de fuego. Esas son ya las elecciones europeas para la Moncloa. El 9 de junio el test asoma, ahora mismo complicado, y llevará adherido una lectura nacional. Hay demasiadas incertidumbres en las que serán también las primeras elecciones para Pedro Sánchez tras amarrar de nuevo el poder. Por delante tiene 7 meses para disolver el rechazo ante un mandato condicionado por las exigencias del separatismo. El presidente confía en ello, aunque Alberto Núñez Feijóo presente la competición como un plebiscito sobre su figura. La renovación de la imagen corporativa del PSOE, bajo el lema España avanza, ahora ya con la enseña nacional integrada en él, persigue una reafirmación frente al PP. Los socialistas saben que tienen mucha pedagogía por hacer, aunque Sánchez quiera todo el foco en la agenda social. A la vuelta de la esquina, nuevo libro del presidente titulado Tierra Firme, con Irene Lozano otra vez como escritor. Ahora en la sombra de las memorias.
El juez de Tsunami Democratic pide información a la OTAN. Solicita datos de las incidencias vividas en la toma de El Prat. Además, ofrece a la familia del francés fallecido en el aeropuerto personarse en la causa. Patricia Rossetti.
La OTAN, la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea y otros organismos nacionales e internacionales. García Castellón les pide datos sobre las incidencias aéreas en el bloqueo al aeropuerto de Barcelona durante las protestas por la sentencia del Procés en octubre de 2019. Insiste en que los hechos encajan en delito de terrorismo porque el bloqueo perseguía desestabilizar gravemente el funcionamiento de las estructuras. El juez anuncia en el auto de más de 30 páginas al que ha tenido acceso COPE que los datos recabados enviarán al Supremo Tribunal, al que ha pedido que asuma la investigación porque afecta a dos aforados, uno de ellos el fugado Puigdemont. Pide además al Servicio de Emergencias Médicas toda la información relativa al fallecimiento del ciudadano francés y su traslado en helicóptero, y al Hospital de Belviche el historial médico. Ofrece además a la familia personarse en la causa.
La prensa, como viene, aquí, buenos días.
Buenos días, Herrera. A veces se hace eco hoy del desconcierto que reina en las embajadas españolas por el giro del gobierno de Sánchez en el Procés. Lamentan que Exteriores no les dé instrucciones ahora que tienen que defender lo contrario de lo que defendían el 1 de octubre del 17. El Mundo destaca que el Partido Popular Europeo quiere denunciar la amnistía de Sánchez en España el 13 de diciembre en Estrasburgo, pleno en el que Sánchez deberá hacer balance de la presidencia española de la Unión Europea. En la batalla de la amnistía, dice ABC, los populares europeos avisan de que peligran fondos de la Unión Europea y Vox insta a Feijóo a parar la amnistía en el Senado. Los periódicos analizan además los cambios en la dirección del Partido Popular. Dice El País que el PP elige la línea dura con Miguel Tellado como portavoz en el Congreso. También la renuncia de Otegi a ser candidato de Bildu para las elecciones vascas. Para La Razón, el rostro visible del vínculo con ETA se aparta en busca del sorpaso al PNV. La paz de Doñana, la vicepresidenta Teresa Rivera y el presidente andaluz Juanma Moreno, es imagen hoy en las portadas del País, El Mundo y La Razón. Este último diario resume el acuerdo: pagar por no cultivar y eludir así las multas de la Unión Europea. Y de la economía destaca Expansión que el gobierno pacta con Bruselas condicionar el subsidio de desempleo a aceptar ofertas laborales, y saludan además los diarios que la tregua en Gaza se vaya a prolongar 2 días más. Apunta La Vanguardia que tras la cumbre mediterránea de Barcelona de ayer, la Unión Europea apuesta porque sea la Autoridad Nacional Palestina la que asuma el poder en la franja de Gaza cuando acabe la guerra.
¿Y la letra pequeña?
Pues hoy cuenta la prensa francesa que el precio del transporte público se va a duplicar durante los Juegos Olímpicos de París del próximo verano. Como refleja Le Monde, hay inquietud entre los parisinos después de que la alcaldesa de la capital, Ana Hidalgo, dijese que no garantiza un transporte público eficaz y con frecuencias suficientes durante los Juegos. De momento, el billete sencillo del metro, por ejemplo, va a pasar de 2,10 a 4 euros. Entre el 26 de julio y el 11 de agosto y desde finales de agosto con los Paralímpicos, París espera recibir 15 millones de turistas.
Trino del Conciso, información confidencial. Dávila, los independentistas están temerosos de que la amnistía se dilate. ¿Qué sabes de eso? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Los voceros del separatismo están ya advirtiendo que el desideratum de la amnistía, a lo peor para ellos, no se cumplimenta en todo 2024. Achacan este aplazamiento básicamente al Partido Popular, del que, dicen, ha montado una estrategia jurídico-política destinada a dilatar lo más posible la vigencia de la ley de amnistía del dúo secesionista Sánchez-Puigdemont. Lo cierto es que esta ley será aprobada, en eso no hay dudas, el 13 de diciembre, pero a partir de ese momento comenzará para ella un calvario que el dúo en cuestión califica de filibusterismo terrorista, nada menos. El Senado, desde luego, con mayoría absoluta del PP, se va a poner las botas pidiendo informes y realizando preguntas que van a ralentizar la aprobación en esa Cámara. Como dice un senador del Partido Popular, vamos a estirar el proceso hasta el último segundo que nos otorgue el reglamento. Y si parlamentariamente la ley va a sufrir, el bodrio secesionista no va a correr mejor suerte en el Tribunal Supremo y en multitud de instancias judiciales. Un ejemplo que perturba el proceso: la causa abierta por terrorismo a los artificieros del Tsunami Democratic, a los que el juez García Castellón tiene literalmente fritos. Todo esto tiene muy escamados a Puigdemont y a su cuadrilla, porque encima otean que no van a poder presentarse a las elecciones europeas del 9 de junio. Ahora bien, ¿su enfado puede poner en riesgo el apoyo a su cómplice Sánchez en el Parlamento? Pues no se hagan ilusiones, visto lo que anticipan las encuestas para unas nuevas elecciones que darían la victoria rotunda al Partido Popular. Coda, contra todos los usos y costumbres, contra toda la decencia institucional, Sánchez no ha invitado a Ayuso a la inauguración del AVE en Madrid-Asturias. Acudirá el rey, que debería preguntar en ese momento: ¿por qué no está aquí la presidenta de Madrid?
¿Cuál es la píldora económica del día? Mar Vidal, buenos días.
Buenos días. Muchos analistas se cuestionan cómo puede ser que las bolsas europeas estén en máximos si la economía del continente se está desacelerando, especialmente nuestro IBEX 35 o incluso el DAX alemán. Lo primero que debemos saber es que la bolsa y la economía real no suelen caminar al mismo paso. Los mercados descuentan situaciones antes de que se produzcan o estiman las que ya se han producido. En el caso del IBEX, este ambiente positivo en los mercados financieros se debe a que los inversores parecen descontar el fin del ciclo de ajuste al alza de las tasas de interés. En el caso del DAX alemán, y a pesar de que se espera una contracción de la economía germana de un menos 0,4% este año, pues también está en máximos. Pero en este caso se debe a la composición sectorial del índice alemán y no a que el mercado ignore las perspectivas macroeconómicas. Allí los sectores tecnológico y automovilístico componen casi la mitad de su valor, y como estos están aguantando bien la tormenta, contrarrestan las malas perspectivas económicas en general, permitiendo de ese modo que el conjunto del selectivo alemán no caiga, sino todo lo contrario. La economía tiene estas paradojas, que cuando todo va mal, algo va bien, y cuando todo vaya bien, algo irá mal, como la vida misma.
Hay historias sorprendentes.
La jubilación de un profesional, de una persona, ¿cómo ha cambiado la vida a los vecinos de Vejer de la Frontera, en Cádiz? Y es que llevan desde el año pasado, concretamente desde septiembre de 2022, es decir, más de un año, sin recibir ni un solo recibo de agua y, por tanto, sin pagarla. ¿Qué ha pasado? Pues que se jubiló la persona que leía los contadores y no se ha encontrado a otra.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz, de lunes a viernes, de 1 a 4, en Mediodía COPE.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
vuelta a lo simple, como en Lowi, donde lo haces todo en un simple clic. Como venirte ya con fibra y móvil por solo 31,95. Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple.
Estancias temporales Domus Vi para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
La fruta pelada la trae MJ Navarro. Buenos días.
Buenos días, Herrera. Las redes están de luto. Ayer murió Miguel López, conocido en redes como el hematocrítico. Era profesor de primaria y escritor de libros infantiles. Y se hizo muy popular por su manera de explicar las cosas con mucho humor. Tenía 47 años, coruñés, y murió de un infarto.
El nombre que yo le quería coger estaba cogido, que era New Kid on the Block, era como quería llamar yo. Estaba cogido y tenía en ese momento, acababa de abrir una página que se llama el Metacritic, que es una página que viene como reseñas de discos, de películas, de tal. Y me gustaba cómo sonaba Metacritic y dije, pues el hematocrítico. Escogí un dibujo de Patricio, que eran los dibujos animados que en ese momento veíamos en el colegio que estaban petándolo. Lo que nunca pensé cuando abrí el blog es, tú piensa en el nombre que vas a elegir, porque dentro de 15 años, cuando hagas libros, vas a firmar con ese nombre.
Era un tipo muy fino, Herrera, que aportaba siempre en redes. Tiene un libro que se llama El hematocrítico de arte, donde explica las grandes obras pictóricas cambiándoles el nombre. Es maravilloso, no paras de reírte. Uno de los perfiles a los que se echará de menos y que hacía de X un lugar mucho más agradable e inteligente. Descanse en paz. Lo contabas tú, en el cuarto intercambio de Hamás ha liberado a 11 israelíes y ha sacado de prisión a 33 palestinos. Hoy y mañana se mantienen los términos del acuerdo. Israel ya ha recibido los nombres de las 10 personas que hoy va a liberar Hamás. Elon Musk, precisamente el dueño de X, acaba de intervenir hace solo unas horas a través de su chat de audio Space Conversation para hablar de Israel y Hamas. Pude ver la escena de la masacre o una de las escenas de las masacres y pude ver los vídeos cortos que mostraban gente inocente siendo asesinada. Lo que me resultó más problemático de ver fue la alegría que mostraban quienes estaban ejecutando la matanza de civiles, incluyendo niños, bebés, gente indefensa. Es problemático ver protestas masivas en las grandes ciudades a favor de Hamas, aunque las caracterizan como a favor de Palestina libre.
In favor of Hamas,
Elon Musk, hablando del conflicto, de este horror que estamos viviendo. Mira, la vicealcaldesa de Jerusalén, a la que conoces, Fleur Hassan, sí, ¿verdad?
Conociste a su padre y su madre mucho, sí.
Bueno, estuvo ayer en Espejo Público. Con ese acento suyo tan llanito, que también conoces, tan delicioso, le dijo algunas cosas a Pedro Sánchez después de su visita a Israel.
Pedro Sánchez es un primer ministro que con sus propios radicales en vuestro país también está sentándose y está sacándolo de las prisiones, con que no creo que él nos tiene que dar a nosotros ninguna lección.
Mira que en qué poquito. De la tele también saltó a redes una pieza que emitió el telediario de La 1 sobre los reporteros que cubren estos días Oriente Próximo, entre ellos Almudena Ariza, que está haciendo un trabajo soberbio.
Muy importante estar bien preparado físicamente y mentalmente. Esto no es una huida de tus problemas, porque cuando vienes aquí vienes con tus problemas y luego probablemente vayas con problemas añadidos. Entonces hay que venir muy equilibrado y ahí empiezan, bueno, a veces las pesadillas.
Reconozco que había veces, estando ya en Madrid, en que las sirenas todavía las seguía escuchando en mi cabeza.
Tiene que ser duro, la verdad. Yo nunca me he planteado ser reportero de guerra porque creo que me falta todo.
Sí, a mí también.
Totalmente. Mira, la comunidad judía se fue ayer a visitar a Nueva York el presidente electo de Argentina, Javier Milei. Se reunió también con Bill Clinton y, según filtra su entorno, Clinton le dijo que hay que cerrar el Banco Central. Ya digo, esto lo dice su entorno. Pero se ha abierto en redes un perfil con vídeos sobre y de Milei. Y ahí voy. Cuando era tertuliano de televisión se atrevió a cantar, Herrera. Se arrancó por Fuiste Mía un verano.
Yo estaba en el bar
me miró al pasar. Yo le sonreí y le quise hablar. Me pidió que no, que otra vez será.
¿Qué tal?
Oye, no lo hace mal, me recordaba, no sé si a Leonardo Fabio o a Leo Dan.
Es que es de Leonardo Fabio, es que cómo eres.
Claro, sí.
Es que cómo eres.
Sí.
Es que no hay manera de pillarte.
Nada, bueno. No, esas cosas no.
Nada. Gonzalo Miró se ha convertido en el colaborador de televisión que más se convierte en tendencia en los últimos tiempos. Defiende la amnistía, por ejemplo, y ayer se volvió a colar en redes.
Puedo ser un ciudadano muy extraño, pero entiendo que no seré el único. Yo no creo que a los jueces los tengan que elegir los jueces, porque creo que los jueces tienen ideología.
Y muchos jueces, sí.
Yo creo que no deberían elegir los jueces.
Lo que hay que hacer es suprimir los jueces, porque
tienen ideología y hay muchas veces que el poder tiene que resolver los ciudadanos.
Y así se va colando, un día y otro en redes. Y alguna cosa que se ha colado del deporte. ¿Te acuerdas de Peter Cech? Que era portero del Arsenal.
Sí, hombre,
y del
claro,
Chelsea,
el del gorro, sí.
Sí, el portero este sí, que llevaba chichonera siempre. Bueno, pues acaba de debutar profesionalmente en el hockey sobre hielo.
The legendary footballer Peter Cech is realizing a dream of playing professional hockey. And the crowd are all on their feet here at the SSC Arena.
Y lo hace de portero. Tiene 41 años y ha fichado por los Belfast Giants. ¿Tú eras portero?
Yo era portero y muy bueno.
¿Cómo? ¿A la altura de Peter Cech?
Seguramente. Hombre, creo que él es algo más alto que yo, pero. Pero sí. No. Fantástico. Bueno, hay imágenes, ¿eh?
Ya. Sí, es verdad, y sobre patines. Bueno, el hockey sobre hielo, claro, es lo que te espera. Claro.
Ahora noticias a las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos. Se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa? ¿Que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul. La mar de sanos. La mar de buenos.
UMAS. Mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS. Más de 40 años de vocación de servicio. Nadie está preparado para perder a un ser querido. Es algo muy doloroso, pero para los que nos quedamos aquí, la vida sigue. En su libro Tu muerte es vida, Laura Montesinos, creadora de Viajar entre líneas, abre su corazón con una inspiradora historia de amor sobre cómo encontró luz y halló el sentido real de su existencia. Tu muerte es vida, una historia de confianza, superación y amor eterno.
Noticia de última hora. Nos llega una
exclusiva. Las pastillas Emser con sales minerales de origen natural protegen tu voz y cuidan tu garganta. De venta en farmacias y para farmacias.
¡Emser!
A partir de 3 años, cumple con la normativa de productos sanitarios. Ver efectos secundarios o contraindicaciones en emser.eu.
Bodegas Protos. Orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Lynx International.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Estancias temporales Domusvi para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusvi está a tu lado.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas Y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir.
Vuelta a lo simple, como en Lowi, donde lo haces todo en un simple clic. Como venirte ya con fibra y móvil por solo 31,95. Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple.
Hay historias sorprendentes.
La jubilación de un profesional, de una persona, cómo ha cambiado la vida a los vecinos de Vejer de la Frontera, en Cádiz. Y es que llevan desde el año pasado, concretamente desde septiembre de 2022, es decir, más de un año, sin recibir ni un solo recibo de agua y, por tanto, sin pagarla. ¿Qué ha pasado? Pues que se jubiló la persona que leía los contadores y no se ha encontrado a otra.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz, de lunes a viernes, de 1 a 4, en Mediodía COPE.